del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os habéis dado cuenta, en este seminario que estoy dando, pues es un seminario, para mí por lo menos, distinto, atípico. No estoy tratando los temas tal como, pues no sé, yo les he dado otras veces desde lo que he aprendido en la renovación, sino que me he centrado más en el descubrimiento de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y hoy también es un tema pues muy bueno para esto que estoy diciendo, sencillamente porque, bueno, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, vosotros somos todos los que estamos aquí, porque le hemos crucificado con nuestros pecados, Dios lo ha resucitado, pero no para que se ría de nosotros ahora, que podía haberlo hecho, sino para que, recapacitando, digamos con el corazón compungido, ¿y qué hemos de hacer? Si hemos metido la pata, si le hemos crucificado y hemos pedido su vida a Poncio Pilato, diciendo, crucifícale, crucifícale, entonces ahora, ¿qué hemos de hacer? Y nos dice San Pedro, en esta primera homilía que se pronunció en la iglesia, nos dice San Pedro, pues bautizaos, convertíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Y esto es muy interesante porque si es a Jesucristo a quien hemos crucificado, a quien hemos desechado, la conversión, ¿a qué va a ser? Pues a lo que hemos desechado. Convertíos a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque en Jesucristo está lo que Dios nos quería decir. No le hemos entendido, le hemos matado, con eso nos hemos denunciado a nosotros mismos y hemos denunciado que somos pecadores, que no entendemos a Dios, que vivimos nuestra vida, que estamos en nuestros rollos, que no sabemos salir de nosotros mismos, porque Dios nos presenta nada menos que a su Hijo y sencillamente le matamos. Pero la resurrección de Jesucristo pone las cosas otra vez en su sitio. Ahora ya, para creer en Jesucristo, pues necesitamos nosotros esa conversión, ese bautismo en la persona de Jesús. Y convertirse, como digo, no es convertirse a otras cosas. Porque yo cuando estaba en el colegio y me hacían ejercicios espirituales y me hablaban de la conversión, pues yo siempre pensaba que la conversión era a ser bueno, a ser mejor, a comportarme mejor, a charlar menos, a estudiar más, esas cosas. A cumplir con mis deberes religiosos mucho mejor. Y a mí nunca se me dijo que la conversión no era eso. Pero uno de los grandes dones de la renovación carismática es el descubrimiento no sólo del Espíritu Santo y no tanto del Espíritu Santo, sino de Jesucristo. Y Jesucristo como hombre. Y de la humanidad de Jesucristo en la que hemos sido salvados y en la que nos podemos bautizar. Y la renovación carismática pues va entrando poco a poco por esta dimensión. ¿Por qué? Porque hoy quiere el Señor reivindicar a la figura de Jesucristo. Ante este ateísmo que nos rodea y que hay por todo el mundo, nosotros no podemos ir diciendo que creemos en Dios. Eso no dice nada. Nosotros, para mayor escándalo, tenemos que ir diciendo que creemos en Cristo, en Jesucristo. Y eso sí que es importante, porque Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado, y esto exige un acto de fe. Creer en Dios no exige un acto de fe. Creer en Dios basta con que seas un poco filósofo. Hay en filosofía pruebas suficientes para demostrarte que existe Dios. Y si tienes el corazón duro, nadie te lo demuestra. Porque razón contra razón, pues todas las razones valen. O mejor dicho, ninguna. Pero con Jesucristo ya no hay tema. En Jesucristo tú no crees por la razón. No, no se te da esa posibilidad. Jesucristo es un absurdo, Jesucristo es una necedad, Jesucristo es un crucificado, Jesucristo es alguien sencillamente que te denuncia en todos tus actos humanos, en cuanto soberbia y en cuanto autonomía y en cuanto tu forma de ser. Jesucristo te da un poder, te da una presencia, te da una doctrina, te da una fuerza, pues que tú no eres capaz de llevar a cabo, porque tú no eres capaz de llevar a cabo su evangelio. Entonces, ¿cómo me adhiero yo a Jesucristo? Si Jesucristo te dice, al que te pide prestado, dáselo, y no se lo pidas. Al que te pide la chaqueta, dale también el pantalón. Al que te pide no sé qué, dale. Estas son cosas, pues no son fáciles, ¿verdad? Ni nada de fáciles, es decir, que no las hacemos. Yo estaba en una época de mi vida como muy concienciado con esto y le decía, Señor, si me atacan por la calle alguien, que no dé o que no responda, dame todo el dinero que tengas, y yo inmediatamente le daría todo el dinero que tuviera. Pero ¿qué sucedió? La única vez que me han robado en Madrid, en los 50 años que llevo en Madrid, pues me atacaron. Atacó un negrito, era verano, tenía la camisa de verano y se me veían pues 8.000 pesetas que llevaba por aquí, se me reflejaban a través del bolso. ¿Y qué sucedió? Que cuando me metió la mano el negrito, a mí se me olvidó el evangelio, se me olvidó todo. Y yo hice así, y bueno, pues empezamos a pelearnos para que no me las quitara. Al final me rompió el bolso, me rompió la camisa y se llevó las 8.000 pesetas, pero con la mala suerte el hombre de que al darse media vuelta, porque tenía que subir para arriba, derrapó y cayó al suelo todo lo largo que era. Y entonces todavía me tiré encima de él y le quedé. Y le quité las 8.000 pesetas. Y de esto es testigo una chica que estaba conmigo, que se llama Esther, que vendrá el fin de semana, se lo podéis preguntar. Y entonces, pues de repente aparece un chico joven, vestido de civil, vestido de calle, con una pistola en la mano. ¡Alto! La Guardia Civil. Entonces el pobre negrito escapó, y el Guardia Civil detrás de él. Y después cuando vuelve me dice, usted ha obrado mal, muy mal. Primero, porque es una persona mayor y le pudo dar un ataque al corazón. Segundo, porque usted cree que este señor estaba solo, pues no está solo. Usted cree que no está armado, pues está armado. Y no sé qué más cosas me dijo. Y entonces de repente me dice, y esa visera que tiene, tírela. De repente me doy cuenta que el negrito no solamente no me había robado nada, sino que me había quedado yo con su visera. Un sombrerito negro, muy mono, pero nuevo, totalmente nuevo, estrenar. Y, ¿por qué voy a tirar esto? Pero lo tiré. y le quiere usted denunciar, digo, no. Y nos marchamos, y entonces le dije a Esther, digo, mira, Esther, vamos a tomar un vaso de vino para serenar, para serenar la cuestión. Y cuando estábamos en el bar, me venía a mí por dentro, pues, ¿qué me va a venir? ¿Qué me va a venir? Que al Señor yo no se la doy, claro. Y entonces ya me empecé yo. ¿Y tú eres el que cumples el Evangelio? ¿Y tú eres el que haces las cosas? Y como yo había estado orando mucho para que el primero que me atacara yo, como un corderito, se lo entregara todo para cumplir el sermón de la montaña, pues claro, me entró una cosa, el Señor me lo hizo ver clarísimamente y me avergoncé terriblemente. Lo primero que dije es, estas 8.000 pesetas ya no me pertenecen, pertenecen al Evangelio. Y entonces se lo di a dos cubanas que lo necesitaban, que pasaban por allí, como se lo hubiera dado cualquier pobre, porque ya no era mío. No era mío, le pertenecía al Evangelio, que yo no cumplí. Y cuando llego a casa a la cena, porque esto era por la tarde, cuando llego a casa a la cena se lo cuento a los frailes, 12 o 14 que había, y todos los frailes me decían, pues hiciste bien. Pues hiciste bien. Y yo por dentro y por fuera digo, pues no hice bien. No hice bien. El Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que si uno te pide, dáselo. Y si uno te lo exige, dáselo. Y si te pide la chaqueta, como digo, dale también el pantalón. Y entonces aprendí, y siempre digo, Dios mío, ¿y la próxima? ¿Qué haré yo la próxima vez? Y le he pedido al Señor que verdaderamente cumpla Él en mí el Evangelio. Porque si no lo cumple, me vuelvo a pelear, aunque ya soy mucho mayor. Pero es el instinto humano. Es el instinto humano. Yo siempre he tenido ese instinto. Siempre he tenido ese instinto y me defiendo. Me defiendo y sé que no debo defenderme porque quiero pertenecer al Evangelio. Pero ¿y cómo me convierto yo? Ese es el problema. Entonces la próxima vez que me ataquen, o que no me ataquen, pero si no me atacan no cumplo el Evangelio. O sea que me tienen que atacar de alguna forma para que yo pueda decir, Señor Jesús, te doy gracias porque has cumplido el Evangelio. Me han pedido todo lo que llevaba y lo he dado. Pero por tu gracia, por ti. Entonces, convertirme a Jesucristo significa, ¿qué significa convertirme a Jesucristo? Pues dejar que Jesucristo y la palabra de Jesucristo reine en mí y me vaya haciendo y convirtiendo en un evangelio viviente, en un evangelio vivo. Y este es el Jesucristo que nosotros reivindicamos en la renovación carismática. Estos días os he hablado cómo hoy día se hace mucho y se predica mucho, mucho cristianismo y muchos valores cristianos y mucho humanismo cristiano y muchas virtudes cristianas, y se habla de paz, de justicia, se habla de tantas cosas muy bonitas y muy bellas, pero sin Jesucristo. Es decir, tenemos al anticristo en casa y estamos expulsando a Jesucristo. Tanto valor cristiano y tanta cosa, pero nosotros, gracias a Dios, en la renovación carismática se nos ha revelado primero y fundamentalmente y sobre todo porque es lo que hace el Espíritu Santo, se nos ha revelado la figura y sobre todo la figura humana de Jesucristo, con sus ojos de carne, con su corazón de carne, con sus labios de carne, crucificado, porque fue la humanidad de Jesucristo la que fue crucificada, resucitado, porque fue la humanidad de Jesucristo la que resucitó, Dios nunca resucitó, y sentado a la derecha de Dios Padre. Me diréis, es que Jesucristo era Dios. Es verdad, Jesucristo era Dios porque la personalidad de Cristo era divina, estaba unido al Verbo de Dios, pero nuestra redención la llevó a cabo desde su humanidad, desde su naturaleza humana, es decir, como tú y como yo. Y no vengamos con el cuento de que, pero un ratito era Dios y otro ratito era hombre. Él funcionaba como nosotros, pero cuando quería funcionaba como Dios y zurraba palos. No, 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 miren ustedes, no. Jesucristo tenía una conciencia de quién era, incluso podía tener una conciencia de su propia divinidad, pero por iluminación del Espíritu Santo, no por comunicación de naturalezas. No sé si me entendéis esto. No porque un ratito soy hombre y otro ratito soy Dios. Y entonces con este me humillo como hombre y al otro le doy un hachazo como Dios. No, 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 no. Esta comunicación de naturalezas no hubo. Para nada. Como hombre se comportó. Sufrió como hombre. Se desesperó como hombre. Sufría como hombre. Tuvo que orar insistentemente para no rebelarse contra la voluntad de Dios como tú y como yo. Y este descubrimiento de Jesucristo, pues, es un descubrimiento que en el día de hoy es muy necesario, precisamente porque se está prostituyendo el cristianismo a marchas forzadas aquí en esta parroquia y en la vecina. Yo no sé quién predica aquí ni cómo predican, pero es que me lo sospecho. Me lo sospecho, ¿por qué? Pues porque al principio nos educaron no sé de qué forma, muy moralista, muy tal. Ahora hemos pasado a otro cristianismo, que es un cristianismo, pues eso, de acciones, de ser buenos, de valores, de virtudes y cristianas, pero sin Jesucristo. Y entonces, si no hay, ahí no puede haber conversión. Si no hay conversión a un Jesucristo, para que haya conversión a Jesucristo, te tiene que ser iluminado Jesucristo por el Espíritu Santo. Y esto es lo más bello y lo más bonito que tenemos en la renovación carismática, la iluminación de ese Cristo, que lo veas en el interior de tu alma, transformándote tu vida, queriéndote, amándote, que le veas incluso hasta con ojos, mirándote, con corazón. Que le veas cuando estás desesperado, cuando estás sufriendo, y que veas que te protege, que te guarda, que tu espíritu está contigo, que camina contigo, que nunca te abandona, que nunca te deja solo. Vivir a Jesucristo en la vida, eso es muy importante, porque no solamente hay momentos de alegría en la vida, hay muchos momentos de dureza y de tristeza que necesitas que tus penas sean vencidas, que tu pasado sea vencido. Dios no sana fundamentalmente eliminando enfermedades. Dios sana venciéndolas. Y las vence Jesucristo, el poder de Jesucristo. ¿Y qué significa vencer una muerte, vencer una enfermedad? ¿Que no vas a morir? Sí, vas a morir. Y vas a estar enfermo. Pero si Jesucristo ha vencido y tú vives de la fe en Jesucristo, vas a vivir eso de una forma completamente distinta de si estuvieras solo y no tuvieras fe. Y cuanto más creas en Jesucristo y el Espíritu Santo está más en ti, irás superando y venciendo hasta el dolor físico y la muerte física y la soledad física y la desesperación física. Hay una señora en Madrid que tiene 101 años, muy carismática, Concepción Andreu, que a lo mejor alguno de vosotros habéis oído hablar, que acaba de estar en una Pascua bailando y todo. Y esta mujer, pues, tiene dos contenciosos con Cristo. Uno de ellos es que dice, claro, yo en Jesucristo creo como hombre con toda mi alma, pero es que le faltó una cosa, no fue viejo. Y entonces no sabe lo que sufren los viejos. Digo yo, mira niña, te voy a decir que el sufrimiento es una cuestión cualitativa, no cuantitativa. A los 24 años se puede sufrir la misma soledad, el mismo desamparo que un anciano, la misma pérdida de vida que se pierde a los 80 años. Y Jesucristo vivió todo eso mucho más profundamente que tú. Fue más viejo que tú. Mucho más viejo. Porque además tú te defiendes de la vejez. Y él no se defiende. Y otra de las cosas de esta mujer es que dice, y yo se lo creo porque está en una residencia, por supuesto ciega, y no sé cuántas más cosas, bueno, todas las que os imaginéis, menos la cabeza y la boca que la tiene. Bueno, la boca de hablar. Porque la boca de comer y la boca de eso no tiene nada. pero la de hablar sí, porque habla como los ángeles. Y entonces esta mujer llega a decirte, pero es que el Señor no solamente vence tu cruz, el Señor no solamente vence tu vejez, es que no debe eliminarlas, debe vencerlas. Y tú aceptando esa fuerza vencedora, ese poder vencedor de Dios en tu vida, llegas verdaderamente a amar la propia cruz. El sufrimiento se puede amar. Y yo tengo experiencia, dice ella, de que el sufrimiento se puede amar. Y yo me lo creo. ¿Cómo no me lo voy a creer? ¿Cuántos santos han dicho lo mismo? El sufrimiento se puede amar. Entonces, la conversión a Jesucristo es fundamentalmente la conversión a ese chorro de gracia que sale de la humanidad de Jesucristo. Y que nosotros no queremos prescindir de ello, ni aunque se salve el mundo, ni aunque haya tantos valores cristianos y tanta cultura cristiana en el mundo entero, que el mundo no hubiera diferencias económicas, es que no me interesa a mí eso. A mí me interesa verdaderamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde puede nacer la verdadera justicia? ¿De dónde puede nacer la verdadera paz? Si nosotros hemos entendido en la renovación carismática que las cosas son así, debemos de ser activos en la predicación y proclamación de un Jesús vivo y resucitado. Cuando yo entré en la renovación carismática y se me pronunciaban el eslogan fundamental de la renovación, Jesús vive y es el Señor, casi no entendía nada. Casi no entendía nada. Vosotros a lo mejor sois más personas más sencillas que yo y lo entendisteis todo desde el principio. Yo casi no entendía nada. ¿Por qué razón? Pues porque yo, hasta los 40 años, aún siendo sacerdote, me bastaba con Dios. Me bastaba con Dios. ¿Por qué? Porque yo había aprendido en metafísica que Dios existe. Y lo había aprendido racionalmente. Y yo estaba asegurado en ello. Y no hay nada más que ver el mundo para que, si no tienes un corazón maleado, ves claramente. El problema lo tienen los ateos, que se tienen que preocupar de darse razones a sí mismos continuamente de que no existe Dios. Los pueblos más sencillos del mundo, todo el mundo cree en Dios de una manera natural. ¿Quién no va a creer? ¿Qué experiencia tenemos nosotros? ¿Tenemos experiencia nosotros de que hay alguna cosa que no haya sido hecha? ¿Tenemos experiencia de que hay alguna cosa que se mueva, que no sea movida? Todo lo que hay, todo lo que existe, la experiencia que tenemos los hombres, lo único que se puede decir científico y experimental es que todo, absolutamente todo, ha sido hecho. Por casualidad no nace nada y por generación espontánea menos. Entonces se puede llegar a un Dios así, y yo hubiera llegado a un Dios así, y lo tuve un Dios así, creyendo en Dios, que no significa creer, sino viviendo a ese Dios científicamente, filosóficamente, y después con un buen comportamiento moral, para mí era lo suficiente. Yo no hubiera cambiado en mi vida. Yo no hubiera cambiado. Yo he cambiado gracias a que en la renovación carismática, y bendita sea la renovación carismática en ese sentido, se me ha dado un espíritu, y ese espíritu me ha abierto los ojos de que la revelación de Dios se llama Jesús. Que ni la metafísica ni ninguna de las cosas que yo aprendí me hace llegar a un Dios vivo, a un Dios que me ama, a un Dios que le puedo yo amar. A yo a Dios no le puedo amar. Dios es totalmente otro, está, sabe Dios dónde. Se nos muestra y se nos ha mostrado en Jesucristo, y es en Jesucristo donde yo puedo encontrarle, y es en Jesucristo donde Él me puede encontrar a mí, y no hay otro camino. Entonces yo me hubiera podido quedar en Dios y hubiera muerto como un fraile normal, como un fraile majo incluso, como un fraile decente, un señor que muy bien ha estado en casa. No sería un gran predicador, porque si no se predica a Jesucristo, pronto te cansas de predicar. Porque predicar ideas, para ser un predicador y para verdaderamente que la palabra de Dios te queme y queme a los que oyen, necesitas el don de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Si no, no. ¿De qué os podía yo hablar de Dios? ¿Qué os podía yo decir a vosotros de Dios sin Jesucristo? Pues Pues no sé, yo qué sé. Cuatro pruebas filosóficas y poco más. Entonces, en la renovación carismática se me dio a mí, precisamente, y por eso bendita, como digo antes, esta renovación, que me dio el camino del Espíritu. Y el camino del Espíritu Santo resulta que es Jesucristo, porque como dice el Evangelio, el Espíritu no le gusta hablar de sí mismo. No habla de sí mismo. El Espíritu tomará de lo mío, dice Jesús. El Espíritu hablará, os hablará de mí y os guiará hasta la verdad completa, la verdad completa mía, de mí. Os dirá quién soy. Y entonces ese sí que es el don de Dios. Esa sí que ha sido la conversión para mí. Yo me he convertido verdaderamente cuando por el Espíritu Santo he descubierto a Jesucristo. Y si no, pues, sencillamente hubiera, como digo, sido una persona bien, normal, hasta un fraile y hasta un sacerdote. Pero ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera predicado? Pues lo que tantos dicen y lo que tantos predican. Pero, en definitiva, yo no hubiera descubierto el don de Dios manifestado en Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo podemos vivir incluso, qué sé yo, los sacramentos mismos, por decir algo? Los sacramentos vividos desde Dios son pura magia. Los sacramentos solamente tienen sentido en Jesucristo. Solamente tienen sentido en Jesucristo, porque el sacramento de la Eucaristía, que es el principal de todos los sacramentos, ¿qué es lo que se celebra allí? La muerte de Dios, que Dios no ha muerto. Que nadie puede decir que Dios ha sufrido y Dios ha muerto. Que si lo decimos eso, caímos en herejía, como dice el Concilio de Calcedonia. El que ha muerto es el hombre Jesús, el que ha sufrido es el hombre Jesús, y nosotros lo que celebramos allí, en las Eucaristías, lo que celebramos en la Eucaristía es que Jesús ha muerto por nosotros y le podemos comer y beber. Y en este Jesús, que es la ofrenda al Padre que hacemos de lo que ha tomado de nosotros, porque ha tomado nuestra propia carne y nuestra propia naturaleza, a este Jesús sí que se lo podemos ofrecer a Dios. Porque es la única ofrenda agradable y en Él nos encuentra Dios. Y eso es lo que hacemos en todas las Eucaristías. En Él nos encuentra Dios y en Él nos ama Dios. Los sacramentos sin Jesucristo son pura magia. ¿Vosotros creéis que os perdona los pecados la confesión? Yo me confieso y se me perdonan los pecados. No, hombre. La confesión no perdona ningún pecado. El que perdona los pecados es Jesucristo. Y si tú vas a la confesión sin Jesucristo, haces un acto de magia que te puede quedar o dejar más o menos tranquilizada la conciencia, pero no celebras ningún perdón, no celebras ningún amor, no celebras la acogida del Padre que te abraza porque eres un pródigo, no celebras nada de eso, porque el sacramento de la confesión solamente tiene vida cuando es Jesucristo el que te perdona, por medio de la Iglesia, ¿vale? Por medio de la Iglesia, por medio de un sacerdote, pero es Jesucristo el que te perdona, porque si no es Jesucristo el que te perdona, la confesión para ti es un acto mágico, sencillamente. Que lo tienes ahí, bueno, porque hay que hacerlo como cualquier otra cosa, pero si no te lleva directamente a relacionarte, a convertirte, a relacionarte profundamente con Jesucristo, pues te quedas en la magia. Te quedas en la magia, y lo mismo el bautismo, y lo mismo la confirmación, y lo mismo todos los demás sacramentos, porque los sacramentos tienen sentido en Jesucristo y en la Iglesia de Jesucristo, que Jesucristo ha fundado. Una renovación de los sacramentos tiene que darse fundamentalmente en la perspectiva de un conocimiento profundo por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el hombre Jesús que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Nunca se acabará esto. Decimos, bueno, es que la Iglesia en este momento, pues figúrate tú, y yo conozco a algún cura, y no estoy hablando de memoria de lo que digo, porque tengo un amigo que lo han mandado a una parroquia, no digo el pueblo, pero es un pueblo cerca de Madrid, que han mandado a una parroquia donde no hay Jesucristo, solo hay valores cristianos. Y el hecho de que este cura haya llegado allí diciendo que él lo que le interesa es predicar Jesucristo, pues todos, empezando por los catequistas y empezando por todo el mundo, dice, pero este señor de qué viene, y el movimiento tal, y el movimiento junior, y el movimiento, si nosotros aquí estamos bien organizados y aquí marcha todo perfectamente. ¿Qué nos vienes tú ahora con Jesucristo? Y el pobre cura ahí le tiene sufriendo desde hace 8 o 9 meses, sufriendo auténticos embates, auténticos embates. Le dijo al obispo que viniera y el obispo vino y le apoyó y se sintió muy apoyado, pero como tampoco creía nadie en el obispo, creían en otros valores. ¿Y para qué nos vale el obispo? Si el obispo a nosotros no nos vale nada, a nosotros lo que nos vale es lo que estamos haciendo. Queremos educar a estos chicos, queremos educar a estos catequistas para la, iba a decir para la ciudadanía, pues sí, para la ciudadanía. Queremos educarles para la democracia, queremos educarles para que sean personas buenas, queremos educarles pues para lo que nos ha dicho el cristianismo que debemos siempre educar, pues para amarnos los unos a los otros y respetarnos los unos a los otros, pero no pasan de ahí, sin Jesucristo, sin Jesucristo. Y este hombre que va a hablar conmigo y se confiesa de vez en cuando conmigo, me pregunta, ¿y tú qué? Digo, sí, ya tengo yo mucha experiencia de eso, hijo. Ya tengo mucha experiencia. Tú adelante, cierra los ojos y pasa, que te pasarán por encima y te pisotearán, pero al final, te aseguro que volverá la parroquia a donde tiene que volver. Van a desaparecer todos los que están ahí. No te preocupes, no pasa nada. Yo llegué a una parroquia que se llama Conde de Peñalver, y el día primero que llegué allí, todavía con el anterior párroco, hicimos una excursión de 3 autobuses de jóvenes. Al año de estar yo allí no quedaba ni uno. Ni uno de los 300. ¿Por qué? Pues porque lo que querían era otra cosa distinta de Jesucristo. Querían comedias, querían tocar la guitarra, querían hacer excursiones, querían, yo qué sé, las cosas, no sé cuántas cosas querían, pero cualquier cosa menos hablar de Jesucristo. Digo, pues precisamente en mi parroquia se va a hablar de Jesucristo, o si no, no se hablará de otra cosa. Con Jesucristo se pueden hacer muchísimas cosas, mira, comedias, excursiones, todo lo que te dé la gana, con Jesucristo. Con Jesucristo se puede hacer todo porque Jesucristo no viene a guardarte ninguna fiesta, viene a promocionarte, viene a darte su gracia, y la gracia no destruye la naturaleza, sino que la realza, la fortifica y la da vida. Con Jesucristo todo es distinto y todo tiene un sentido y un valor infinitamente superior, cuando son solamente estas cosas que podemos llamar pues valores humanos o valores cristianos, pues sencillamente nos estamos cargando la iglesia. Pero no pasa nada, que nadie tenga miedo. Nadie tenga miedo porque es que Dios es Dios. Dios es Dios y Dios está por encima de todas las cosas. Y el Dios manifestado en Jesucristo tiene un espíritu que se llama Espíritu Santo y nos hace la jugada cuando le da la gana. Parece que se iba a comer el mundo todas estas cosas, pero pues mira, una cosa tan sencillita como la renovación carismática proclamando por el mundo, como os decía ayer o antes de ayer, proclamando por el mundo que Jesús vive, ha resucitado y que lo único que importa es creer en Jesucristo y menos valores humanos y menos valores cristianos y más Jesucristo, se lo dices a los curas y hay que decírselo. Se lo dices a los curas y les pones a todos en crisis. Pero crisis buena, crisis de crecimiento, como la que he tenido yo, como la que han tenido todos. A ver qué me dices, a ver qué distinción, porque es que yo no me percato de eso. O sea, que yo estoy predicando valores humanos, valores cristianos. Pues a lo mejor sí, estás predicando solo valores. Y la revelación carismática, ¿qué decís? Que Jesús vive, que Jesús es el Señor, que Jesús es la raíz de todos los valores cristianos. Que a los niños de catequesis hay que hablarles sobre todo de Jesucristo. Y desde Jesucristo hay que hablarles del amor. Y no solamente un amor cualquiera, sino un amor manantial, que puedes después derramarlo sobre los pobres y sobre todo. Porque entonces todo tiene sentido, porque Jesucristo ama al mundo mucho más que nosotros lo amamos. Y a los hombres mucho más que nosotros lo amamos. Desde Jesucristo, cuando estos niños sepan y entiendan que van a comulgar no un trocito de pan, un trocito de rosquilla como en la otra parroquia, que van a comulgar a una persona viva que se llama Jesús, que tiene un espíritu que les habita, que van a ser para toda la vida su guardián, su compañero más íntimo, su intimidad más íntima, como decía San Agustín, intimior intimo meo. El espíritu está más adentro de mí que yo mismo. Cuando los niños sepan esto, cuando la gente sepa esto, entonces estaremos predicando un cristianismo con poder. Porque el problema de la muerte del cristianismo es cuando no hay poder. Y el Espíritu Santo es el poder que nos viene de Jesucristo. Porque habrá poder de signos, habrá poder de sanación, habrá poder de cosas. Pero cuando se predican solamente valores cristianos, el cristianismo es una ideología más y se muere. Y se muere porque sencillamente es la gran contradicción. La gran contradicción. ¿Qué significa ese Señor crucificado que hay ahí para predicar yo que la gente tiene que ser buena y la gente tiene que quererse y amarse? Entonces, la predicación de Jesucristo, aunque parezca necedad, como dice San Pablo, es la única que tiene poder. Y si le damos al Señor la posibilidad de ejercitar su poder creyendo en Jesucristo, será poderoso. Y será poderoso en signos y palabras y milagros, y será poderoso. Y el poder de otra de las grandes cosas de la renovación carismática, descubrir la religión como poder, no como doctrina solo, no como un adoctrinamiento, sino un poder que vence, un poder que llega, un poder que cambia vidas, un poder que hace milagros, un poder que da carismas, un poder que... ¡Qué bueno es eso! ¿Y de dónde nace ese poder? De ahí, del corazón de Jesucristo, que derrama su Espíritu sobre nosotros, exhaló su aliento y les dijo: ahí tenéis el Espíritu Santo. Y esa es la verdad más profunda que nosotros descubrimos y hemos descubierto aquí, sencillamente como unos pobres hombres, porque yo no hubiera pasado de descubrir a Dios en mi vida, y me imagino que la mayoría de vosotros tampoco, mejor dicho, todos. Sin Espíritu Santo, ninguno de vosotros hubiera pasado en toda su vida a lo más de creer en Dios, como suele decirse. Pero llegar a Jesucristo, eso sin Espíritu Santo es imposible. Cuando mi hermana, que murió el 8 de julio, el 8 de agosto pasado, la pequeña, vamos, la pequeña tenía 50 y tantos años, pero de cáncer, y ella era una mujer muy, como muy creyente, vamos a decirlo así, pero siempre me hablaba de Dios. Yo le decía alguna vez: pero hija mía, vamos a darte. Yo quería darle una efusión del Espíritu, yo quería darle para que por medio del Espíritu Santo descubriera a Jesucristo. Porque el cáncer, de vivirlo alguien, lo ha vivido Jesucristo. Dios no tiene cáncer. Dios no tiene cáncer. Pero Jesucristo sí. Y Jesucristo ha vivido su pena, y Jesucristo, precisamente porque ha vencido al cáncer en su cruz, precisamente le puede dar, por encima del susto de la muerte, porque ella hablaba en estos términos, le puede dar pues una paz en el corazón también muy profunda en este mundo y en esta vida, y sobre todo la alegría profunda de que nunca se romperá la esperanza, mueras o no mueras, porque la esperanza es superior a todas las derrotas que puede sufrir el hombre humanamente en esta vida. La esperanza triunfa sobre la muerte, y lo que triunfa sobre la muerte, eso es lo definitivo, y eso es lo importante, y eso es lo que nos lleva verdaderamente a bendecir a Dios y a cantarle y a orar en lenguas y a todas las cosas. Si nosotros no tuviéramos la gran esperanza en el corazón, ¿qué pintábamos aquí? ¿Qué hacíamos aquí? ¿Es que ahora vamos a alabar al Señor por lo que nos sucede en este mundo nada más? ¿Vamos a alabar al Señor por eso? No, porque se nos ha metido en el corazón la enorme esperanza, la gran esperanza de que Jesús vive, ha resucitado, y nosotros con Él. Y esa es la gran conversión. Y ese es el gran factor tan estimulante, tan propicio. Bueno, yo no sé si lo que yo estoy hablando vosotros lo entendéis o estáis de acuerdo. Yo me imagino que sí, porque es que yo estoy tan identificado con lo que digo que no os podéis ni imaginar. Me creo a mí mismo como no podéis imaginar. Menos mal que creo que el Señor habla por mi boca, porque si no sería un soberbio, pero es que me lo creo. Me creo la gran esperanza que vivo. me creo la gran esperanza que vivo, porque la vivo, señoras y señores, os lo digo de corazón, yo vivo esa gran esperanza, la gran esperanza, pero más allá de la muerte, más allá de la muerte, o sea, que se me va desvencijando la tienda, como dice San Pablo, y se me aflojan los tensores y los clavos se desclavan de la tierra, sí, eso lo noto, se lo noto, que se me va desvencijando la tienda, pero no hay que conmueva mi esperanza, más bien todo lo contrario, o sea, según voy creciendo en años, según voy creciendo en cosas, pues estoy intuyendo que me va creciendo la esperanza, y esa esperanza, ¿dónde me puede llevar? Pues yo solamente quiero que me lleve a un sitio, eso es lo que le pido, Señor, revélame más a Jesucristo. Revélame a Jesucristo, que yo sea totalmente amigo de este Cristo que resucitó y que murió y que venció. Pero es que le entienda, que le entienda en el corazón, que le toque en el corazón, que su corazón sea el mío y que yo pueda sencillamente transfundirme en él y él en mí. Pues porque me interesa enormemente esta amistad. Esta amistad me interesa sencillamente incluso de una manera metafísica, voy a decirlo así. Aunque sea pura filosofía. ¿Por qué? Porque yo necesito superar la muerte. Yo necesito superar la muerte. Yo no quiero morir. Y la única forma de superar la muerte es resucitar. Porque superar la muerte de otra forma, yo veo que nadie ha superado la muerte desde que el mundo existe. Entonces yo no soy un utópico, pero soy un realista cuando vivo de una esperanza profunda en la cual y por la cual han muerto miles y millones de personas desde Jesucristo para acá a lo largo de todos los siglos. Unos han muerto matados, otros han muerto en la cama, otros han muerto de enfermedad, otros de repente o como sea, pero sencillamente en todos nosotros se puede dar y se da esa gran esperanza que supera pues lo que sería oscuridad si no existiera. Termino diciendo que hay un canto de Isaías en que dice, es muy bonito, lo pone en el breviario, pero la traducción de la Biblia de Jerusalén me gusta mucho más, y dice que con todo lo que estoy sufriendo y todos mis pecados, ¿me pasaré la vida en la amargura de mi alma? Pues no. ¿Por qué? Porque tú, Señor, detuviste mi alma ante la tumba de la nada, ante la tumba de la nada, y esa es la verdad, sin Jesucristo, detuviste mi alma ante la tumba de la nada porque cargaste en tu espalda con todos mis pecados. Tremendo, 600 años antes de Jesucristo, que te haga una poesía, un profeta y te diga, no me pasaré la vida en la miseria y no me pasaré la vida en la pesadumbre y en la tristeza, en la melancolía y en la depresión. ¿Por qué? Pues porque tú has detenido mi vida ante la tumba de la nada, porque yo iba derecho a la nada. La nada es la nada. Es la mejor explicación de la vida. La nada es la nada. Pues bien, como lo entendéis todos, y detuviste mi alma ante la tumba de la nada porque cargaste a tu espalda con todos mis pecados. Y por lo tanto, me has resucitado. Me has resucitado vivo, limpio, puro, eterno, transparente, reluciente y todas las demás dotes del alma salvada de que nos hablaban antiguamente los catecismos. Por lo tanto, hermanos, pues todos los que viváis de corazón en el Espíritu Santo, es decir, por la fuerza del Espíritu Santo, el misterio del hombre Jesús, dadle gracias al Señor muy fuertemente y de todo corazón, porque habéis descubierto el sentido profundo, no solamente de la vida, sino del ser, del cosmos y de toda la realidad. Amén. Gracias.